Vamos a compartir un poco en este domingo, último domingo de este mes de octubre, sobre la palabra, lo que acabamos de escuchar nosotros. Yo quiero, de alguna forma, crear una conexión con la lectura del profeta Habacuc, que acabamos de leer hace un momento, y la lectura que nos toca hoy del Evangelio, tomada del evangelista Lucas, esa historia, poderosa historia de Jesús y su encuentro con Zaqueo. Habacuc es uno de los 12 profetas menores. La Biblia nos enseña, los conocedores bíblicos nos dicen que en todo el Antiguo Testamento existen prácticamente dos grupos proféticos. Los profetas menores, que son 12, y los profetas mayores, uno de los cuales es el profeta Isaías o el profeta Jeremías, podríamos citar nosotros entre los profetas mayores. Habacuc está considerado como uno de los profetas menores, pero los historiadores bíblicos consideran que es coetáneo o de la época más o menos del profeta Jeremías. Habacuc le tocó profetizar hacia el año 700 antes de Jesucristo. Y este es el contexto, es un contexto en el que Judá, desde donde predica el profeta, se ha desconectado terriblemente de la tradición, de las cosas de Dios, del apego a la justicia, del amor por las cosas que Dios quería, por lo que insistía. Y por eso ustedes sienten que el tono del profeta es tan fuerte en el reclamo que le hace a Dios. Y dice así: Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes, dice el profeta, hay pleitos y luchas. No se aplica la ley, es pisoteado el derecho. El malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. ¿Se le parece eso algo a ustedes? ¿Le suenan campanitas a los oídos? Escuchando al profeta Habacuc describiendo los horrores de su tiempo, la desconexión, la ruptura del corazón humano, del corazón divino, esa distancia. Y el profeta grita esa brecha. El profeta grita ese abismo. El profeta grita esa distancia y parece que no lo puede soportar más. Y eleva su grito a los cielos y le clama a Dios. Y le reclama a Dios, esperando respuesta y quejándose del silencio de Dios, no de la ausencia de Dios, del silencio de Dios. A lo que Dios responde de esta manera: escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento. Escuchen esto. Dios respondiendo al profeta. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera. Aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. ¿Qué les parece esa respuesta? ¿Qué les parece a ustedes esa respuesta del Dios de la vida y de los vivos, del Dios de la vida y de los justos, del Dios de la vida y de los buenos? Ese Dios respondiendo a Habacuc diciéndole: no te preocupes, escribes esta visión y no te afanes ni te desesperes. No se va a cumplir ahora, pero yo te garantizo que se va a cumplir. Y escribe que aquellos que son orgullosos no podrán ver la gloria de Dios si no se arrepienten y se convierten. Mis hermanos, tal parece como si el profeta Habacuc estuviese leyendo la historia de reversa. Es decir, como si estuviese mirando desde el futuro hacia el presente. Porque esta historia, para mí, lo que dice el profeta, aquello de lo que se queja el profeta, para mí, hombre de este tiempo y de esta época, describe exactamente, exactamente lo que nosotros estamos viviendo. Lo que viven nuestros hermanos en algunos países empobrecidos, no solamente de América Latina, sino del mundo. Lo que viven muchos hermanos y hermanas nuestras aún en esta nación, de acuerdo a los políticos y de acuerdo a las personas que conocen esta nación, la describen como la nación más grande del mundo. Pues aún en la nación más poderosa del mundo, aún en la nación más rica del mundo, las palabras del profeta Habacuc encuentran eco en este contexto y se encuentran terriblemente describiendo lo que muchas veces nosotros vemos que rampea. El orgulloso pisotea al oprimido, el ingreído humilla al humilde, el poderoso explota al empobrecido y se burla de él. Mis hermanos, es importante que nosotros entendamos, y por eso son profetas, porque profetizan, porque dan a conocer no solamente lo del tiempo, sino lo que posiblemente se puede proyectar mucho más allá de su propio tiempo. Así es que cuando ustedes ven lo que se nos está entornando a nosotros, esta campaña política de los 2016, cuando ustedes ven el pisoteo humano, la palabra ofendiente y ofensiva, el discurso que aplasta y que oprime y que denigra y que humilla, cuando ustedes escuchan el tono de este proceso electoral, ustedes van a tener que mirar hacia atrás al libro del profeta Habacuc y decirle: ¿sabes qué, Habacuc? Tú tenías razón. No podías estar más cerca de lo cierto ni más acertado de la realidad. Pero Dios, mis hermanos, tuvo para el profeta una palabra y tiene para nosotros una palabra hoy día. Y es la palabra que nos sostiene, es la palabra que nos fortalece. Decía uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos que la fe es el ejército más poderoso que puede tener un hombre o una mujer a su disposición. Eisenhower. La fe es el ejército más poderoso. Es la armada más poderosa que puede tener cualquier ser humano en sus manos. Pues con ella puede esperar, con ella puede empujar, absolutamente convencido o convencida de que la victoria está apenas al doblar de la esquina. Y el profeta Habacuc en sus palabras hoy, en la respuesta de Dios a su queja, a su clamor, a su reclamo, nos dice que es cuestión de esperar, porque tarde o temprano se ha de manifestar la gloria de Dios en nuestra historia, en nuestro caminar, en nuestra situación, en nuestro vivir, en nuestro afanar, en nuestro diario luchar. La palabra Habacuc, el lenguaje hebreo, mis hermanos, significa el que enfrenta las cosas, el que no se atemoriza, el que no tiene miedo, el que no deja de luchar. Eso es lo que quiere decir la palabra Habacuc en el lenguaje hebreo. Lo que quiere decir es el que no se rinde y el que enfrenta las adversidades, el que enfrenta los problemas, el que enfrenta los desafíos, el que enfrenta los vientos que le lleguen, no importa cuál fuerza tengan, los enfrenta con valor, los batalla, los lucha, los campea. Y todo en el nombre del Señor. Y Dios nos dice, no te desesperes. Se lo dice al profeta, esperas. Lo que estás pidiendo y lo que te estoy diciendo no va a ocurrir ahorita ya, pero va a ocurrir. Confía. Ten templanza. Fortalece tu fe y tu esperanza y cree en tu Dios, que tu Dios no te abandona, no te deja solo. Y le recuerda que Él es un Dios que puede traer al juicio y puede traer a la cesantez y a la mesura a aquellos orgullosos que muchas veces se encumbran y se creen tanto a juicio. Entonces, lo que nos presenta el profeta, para ustedes y para mí, mis hermanos, no es simple y llanamente una queja. Es una oportunidad extraordinaria para que encontremos en medio de nuestras quejas y nuestros afanes y nuestros problemas y nuestras dificultades, nosotros podamos encontrar la voz interna de Dios que nos dice, está bien que te quejes, está bien que te preocupes, está bien que tengas miedo, está bien que tiembles mientras el terreno en tus pies se está movilizando, todo eso está bien, pero no te olvides, yo estoy contigo y no te abandono, estoy a tu lado, aunque no me veas. Camino contigo, aunque no me sientas. Y aunque creas que estoy ausente, estoy más cerca de ti que nunca. Así es que escribes lo que estás mirando, porque tú no estás derrotado. Y créame, mis hermanos, el temor del profeta Habacuc, la queja y el grito del profeta Habacuc, era más que justificada, no solo por lo que describe, en lo que dice, sino por lo que estaba a punto de pasar en Judá. Ya los babilonios venían de camino de haber vencido y haber destruido y haber derrotado las fuerzas ninivitas con las que se enfrentaron. Ya se acercaba el tiempo del exilio, ya se acercaba el tiempo de la llegada del poder extranjero a ocupar y a dominar y a sacar a los judeos y a los israelitas de su propia tierra, enviarlo al exilio. La historia nos dice que eventualmente regresaron, porque Dios no los abandonó. ¿Cómo encontramos entonces, mis hermanos y mis hermanas, eco nosotros en el evangelio que se nos acaba de proclamar, esta historia de Zaqueo y de Jesús? El evangelio describe a Zaqueo como un hombre poderoso, de poder, de influencia, como un hombre de posición importante en el pueblo de Judá, más particularmente en Jericó. El nombre Zaqueo quiere decir puro, pero tal parece que hasta este momento Zaqueo de pureza no tenía nada. Pues Zaqueo era el encargado, el supervisor de los cobradores de impuestos, de aduanas, en esa ciudad de Jericó. Óigame cuál era la función de Zaqueo. El supervisor de los cobradores de impuestos de aduana en la ciudad de Jericó. Ahora, los que venimos aquí del contexto de América Latina sabemos lo que pasa en las aduanas. Es más, hasta hace poco en muchos países de los nuestros, no solamente había que saber lo que pasaba en las aduanas, sino llegar a nuestras aduanas para saber cómo funcionaban esos cobradores de impuestos. Porque las mordidas te las dan, quieras o no quieras. A eso se debe que muchos latinos, cuando viajamos a nuestros países, todavía hoy día, si llevamos un par de zapatos nuevos, uno lo ponemos en una maleta y el otro en la otra. Por lo menos lo hacemos en mi país todavía hoy. Y las cosas que son pares, pues las desemparejamos, ¿verdad que sí? Y sabemos por qué, ¿no? No lo voy a decir aquí en público porque estos sermones lo graban y después saben nuestros secretos. Zaqueo se enriqueció en base a la posición que tenía. Y si bien es cierto que era odiado porque todos los que trabajaban para el poder romano, para los oficiales romanos y las autoridades romanas eran rechazados y rechazadas, rechazados por el resto de los judíos, Zaqueo, supervisor, tenía tanto dinero que fue capaz de decirle al Señor cuando sintió el toque en su corazón, cuando le llegó la mirada de Jesús, mira, yo estoy dispuesto a pagarle a cualquier persona a quien yo le haya robado el doble de lo que yo le haya quitado. Imagínense ustedes si se había enriquecido Zaqueo. Pero la mirada de Dios, una mirada de fe, una mirada de fe, es lo que puede salvar al pecador. ¿No es así que ve el canto, Alfredo? Una mirada de fe, una mirada de fe, es lo que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es lo que puede salvar al pecador. Es esa mirada de fe. Es esa mirada de fe la que saca a Zaqueo de su oscuridad y de su afán ya guiado por Dios, por encontrarse y mirar a Jesús. De ese afán surge y nace entonces, mis hermanos, la conversión de Zaqueo. Y podríamos perdernos en la narrativa de la historia sin darnos cuenta que en ese momento, se está dando una respuesta de Dios milenaria a un profeta llamado Habacuc, que le había pedido a Dios una respuesta. En el poderoso Zaqueo, en este hombre de baja estatura, pero de alto poder y de alta función, Dios dice que tarde o temprano el corazón de los poderosos es tocado, y que aquellos que se enriquecen y aplastan y abusan de los otros, tarde o temprano les llegará el poder de la palabra, y que esa palabra los aplastará y los anonadará y los hará sentir hambre de Dios. Esa es el hambre de Zaqueo. Esa es el hambre de este hombre que desesperadamente salió al encuentro de Jesús sin darse cuenta que no solo iba a encontrar a Jesús, sino que iba a encontrar salvación para él y para su casa. Así le responde Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y yo creo que es tiempo de que ustedes y yo estemos listos para que esa salvación llegue a nosotros. Porque no hay que ser poderoso como Zaqueo. Simple y llanamente necesitamos estar ávidos, ansiosos y querer que Jesús nos llegue y que Jesús nos mire. Permítame hacerle una confesión. Yo le tengo miedo a la mirada de Jesús. Amarilis, mi esposa, tiene en la casa un cuadro grande que no importa desde qué ángulo uno lo mire, Jesús lo está mirando a uno. Cada vez que yo me encuentro con los ojos de ese Jesús sobre mi cuerpo, sobre mí, yo siento la estocada del Evangelio y siento el punzón o la pinchada de la palabra de Dios que me invita y que me empuja a hacer algo mejor de lo que yo he sido hasta este momento. A eso empujó la mirada de Jesús cuando se encontró con los ojos de Zaqueo. Y el asunto no es qué tan alto está Zaqueo y por qué te subes de ahí, sino baja para que la palabra y la gloria de Dios te alcance a ti y se convierta en salvación, no solo para ti, sino para los tuyos. Que esta mirada de Jesús llegue hasta nosotros. Que nuestros ojos se encuentren con los ojos de Jesús y que esa invitación de bajar nos ayude a entender que para entrar en el reino de los cielos necesitamos acomodarnos a la palabra de Jesús, bajar de donde quiera que estemos y acomodarnos a las demandas del Evangelio. Porque solo así, mis hermanos y hermanas, esta estructura de poder que aplasta, donde está bien pisotear a los más pequeños y abusar de los humildes, ha de cambiar. Y las promesas del profeta entonces se cumplen. ¿Por qué no entonamos ahora con la ayuda de Liliana y de Alfredo, y obviamente de Noé, que cantan 1,000,000 de veces mejor que el Padre? ¿Por qué ustedes tres no me ayudan a cerrar este sermón entonando una mirada de fe? Que así sea.